era el mítico Simbad, quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantador.
Nos acompaña en Uniminuto Radio el día de hoy el doctor Antonio Elizalde. Él es licenciado en Sociología de la Universidad Católica de Chile, es rector emérito de la Universidad Bolivariana de Chile e integrante del directorio del programa Chile Sustentable. Bueno, ha participado en un sinnúmero de referentes académicos como escritor en revistas españolas y latinoamericanas, y es un orgullo para Uniminuto Radio tenerlo aquí, profesor Elizalde. Bienvenido a esta casa, a Uniminuto Radio.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me da de poder comunicarme con su audiencia, ¿no es cierto? Que es una cosa que valoro sustantivamente.
Bueno, aparte de este gran palmarés académico y profesional, queremos conocer un poco más sobre Antonio Elizalde. ¿Quién es Antonio Elizalde en su cotidianidad, en su vida recurrente en Chile y en diversos contextos?
Bueno, yo la verdad es que una cosa que siempre presento en mi currículum como lo que más me importa es mi condición de padre de 5 hijos, 2 mujeres y 3 hombres, de 10 nietos, 5 hombres y 5 mujeres, y de 2 bisnietos, ¿no es cierto? Que entonces son como el principal, lo que uno vería fruto de lo que uno ha hecho. Claro. Llevamos 57 años, 55 años de matrimonio, 57 años de relación de afectiva, ¿no es cierto?, con mi esposa, con María Eugenia. Y mi principal orgullo es haber constituido una familia en la cual cuento con hijos de los cuales me siento muy orgulloso, todos profesionales, incluso algunos que han ocupado cargos públicos, han sido dirigentes estudiantiles, lucharon contra la dictadura. Mis nietos, digamos, ya algunos profesionales, artistas, músicos, ¿verdad? Te cuento con 2 nietos que se dedican a, son guitarristas, entonces me siento muy orgulloso de ellos. Entonces, claro, eso es lo que ya uno ha ido, por así decirlo, sembrando y cosechando la vida. Una familia extensa, pero muy, muy unida.
Muy bien. En el ámbito profesional, maestro Elizalde, vemos varias publicaciones que usted ha planteado de manera muy, muy interesante. Una de ellas titulada Desarrollo Humano y Ética para la Sustentabilidad, la otra Utopía y Cordura, y una de las que ha sido también cumbre en el contexto latinoamericano ha sido Navegar en la Incertidumbre. Y aparece obviamente en estas obras un componente particular y es la concepción de desarrollo que atraviesa los distintos textos. Dialoguemos un poco sobre cuál es la concepción de desarrollo del maestro Antonio Elizalde y la que nos invita a reflexionar hoy en día.
Bueno, yo diría que la pregunta que yo comencé a hacerme ya hace muchos años, soy una persona que he estado vinculado por razones laborales a los temas de desarrollo en el continente. Fui uno de los primeros planificadores profesionales que hubo en este continente. Me tocó incluso estar a cargo de una primera experiencia de planificación regional que se hicieron en América Latina. Y en la práctica lo que yo he ido viendo que las cuestiones que afirmo, ¿no es cierto?, de una manera bastante como radical, es que ha existido una profunda confusión entre lo que es desarrollo y crecimiento. Se ha hecho análogos ambos conceptos y la verdad es que son cosas distintas. El crecimiento tiene límites, ¿ya? Toda cosa, todo ser vivo crece hasta un cierto punto y a partir de cierto punto ya no crece más, no puede crecer porque no está en su naturaleza que crezca más allá, por ejemplo, una secuoya de una determinada cantidad de metros, ¿ya? Y lo mismo ocurre con un elefante o con una mosca. Y entonces lo que ocurre es que nosotros estamos inmersos desde hace ya, más de un siglo, en un esfuerzo sistemático por crecer, y ese crecimiento en la práctica nos está acercando de una manera cada vez más peligrosa a los límites de lo que es posible, ¿no es cierto?, dentro de un sistema cerrado como el sistema planetario, lo que es específicamente nuestro planeta, la Tierra. Y entonces, claro, cuando uno ve entonces que en definitiva hay una tasa de crecimiento que ha implicado crecimiento de casi 4 veces la población mundial. Pasar desde 1.600 millones de habitantes a comienzos del siglo pasado y terminar el siglo con 6.000 millones de habitantes, cuando en la práctica el consumo, ¿no es cierto?, de energía ha crecido 14 veces, cuando en la práctica todo ha crecido, digamos, en cantidades realmente descomunales. Entonces, claro, comienza a surgir una inquietud, sobre todo cuando, digamos, ya hace algunas décadas atrás descubrimos que el sistema del cual formábamos parte, que es nuestro planeta, tiene límites, límites que ya hemos incluso desbordado. Hoy por hoy ya hay formas de medición de lo que implica el impacto, digamos, del quehacer humano sobre la naturaleza, y que demuestran entonces que ya nosotros estamos consumiendo mucho más allá de lo que como especie podríamos consumir. Entonces, eso se ha ido traduciendo en una potencial tragedia que se nos viene encima. Entonces, en función de eso, he comenzado ya hace ya varios años, ¿no es cierto?, a adquirir desarrollar una mirada crítica respecto al crecimiento y me he ido dando cuenta, digamos, y no solo yo, sino que mucha otra gente con la cual me ha tocado trabajar, compartir, que en la práctica tenemos que cambiar el imaginario en el cual estamos instalados. O sea, no es posible en un mundo limitado, con límites, el crecimiento infinito. Y más aún, me atrevería a afirmar, la mantención del estilo de crecimiento, del estilo de desarrollo, del estilo de vida, los estilos de vida en los cuales estamos instalados, nos está llevando progresivamente hacia un suicidio colectivo. Los síntomas que manifiestan, ¿no es cierto?, los cambios climáticos globales, que se expresan en la elevación de la temperatura promedio, ¿no es cierto?, del planeta, ya son cada vez más evidentes. Hay que ser muy idiota para negarlo. Hay gente muy importante en el mundo que, digamos, lo niega. Sí. Uh-huh. Pero, en definitiva, ¿no es cierto?, esa es nuestra situación. Ahora, ¿esto está alimentado por qué? Está alimentado fundamentalmente por una forma de vida, un estilo de vida que ha centrado, por así decirlo, su felicidad en el consumo desmesurado. Un consumo, ¿no es cierto?, que prácticamente vive retroalimentándose, que va implicando entonces que cada vez queremos adquirir mayor poder, mayor potencia, mayor capacidad de. Y se da en todos los planos, o sea, desde la persona que quiere aumentar los gigas, ¿no es cierto?, de su celular, hasta la persona que quiere más rápidamente alcanzar los 100 kilómetros por hora pisando el acelerador.
O tener más likes en Facebook, claro, ¿no? Ya. En las redes sociales.
Hemos entrado en una suerte de civilización de la desmesura, ¿ya? Uh-huh. Que es lo que yo creo que nos tiene sumidos, digamos, entonces, en una suerte de tendencia que yo la califico de suicida.
Plantea usted en algunos escenarios también unas distinciones que me parecen importantes señalar, necesidades y satisfactores. Hablemos un poco sobre ese componente y demos ejemplos concretos.
Mira, yo creo que entonces la búsqueda de salidas, de alternativas, digamos, a una civilización que ha puesto fundamentalmente toda su esperanza, lo que uno podría decir, sus deseos, sus aspiraciones en los bienes, que tienen un peso material, que tienen un peso, digamos, en términos de energía materia, ¿no es cierto?, que se ocupa para poder producirlo, tenemos que pasar a un tipo de civilización distinta, que entonces, en vez de estar volcada hacia la exterioridad, se vuelque hacia la interioridad. Entonces allí, hace años atrás ya con otra gente, con Magnef, Oppenheim, Semmelman y otra gente, articulamos una distinción, digamos, teórica, que establece entonces que el sistema del cual formamos parte está conformado entonces por tres elementos, o sea, el sistema de necesidades fundamentales. Uno, las necesidades propiamente tales, otro, los satisfactores y otro, los bienes. Lo que nosotros hemos exacerbado en términos de su uso, de su producción, han sido los bienes, que son elementos materiales de la cultura. Pero para poder hacer uso de esos bienes materiales que están orientados a dar cuenta de necesidades, que son parte de lo que es constitutiva, lo que es nuestra naturaleza como seres humanos, todos los seres humanos necesitamos afecto, necesitamos subsistencia, necesitamos libertad, necesitamos participación, necesitamos ocio, necesitamos, ¿no es cierto?, creación. Claro. Entonces, bueno, esas necesidades que constituyen lo que podríamos decir parte de lo que es el alma humana, ¿ya? En definitiva, entonces, son satisfechas, ¿ya?, mediante bienes, pero bienes que son mediados en su satisfacción por satisfactores. Y los satisfactores, entonces, ¿qué es lo que serían? Serían los elementos inmateriales de la cultura. Serían, entonces, poniendo el ejemplo que estamos aquí. Nosotros estamos en una situación en la cual tú me entrevistas, y aquí entonces tenemos, fuera de la relación de comunicación, que es una satisfactor, ya, de la conversación, quien te hablamos, nosotros tenemos artefactos materiales que son los micrófonos que hay aquí, hay otro tipo de aparatos raros, ¿no es cierto?, uh-huh, con perilla y cosas por el estilo, que las que permiten dar mayor o menor volumen, sí, poner la voz más grave o más pituda, ¿no es cierto?, qué sé yo, para efectos de hacerla más agradable al auditor. Tenemos entonces todo un sistema, digamos, material, que es el que posibilita que esta conversación, que este diálogo
sea posible,
ya no sea posible entre nosotros, pero a la vez que sea un diálogo y una conversación que se puede compartir con nuestra gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Estamos dando cuenta de necesidades humanas. Estamos dando cuenta de una necesidad que sería, en el caso específico de la clasificación que hacemos nosotros, podría ser la necesidad de entendimiento. Nosotros estamos conversando sobre cosas que nos preocupan como seres humanos y tratando de compartirlas con otras personas. Entonces, allí tenemos operando el sistema. Damos cuenta de la necesidad de comunicación, de entendimiento, de comprensión, digamos, mediante un satisfactor que es la conversación, que es el diálogo, haciendo uso de bienes materiales que son este estudio de grabación o este estudio de la radio, etc.
Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Vamos.
Ahora vamos a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Yeah.
Hay elementos también que me parecen interesantes en relación con eso que usted ha señalado, y tiene que ver con, en otras entrevistas que usted ha compartido, ha hablado de la indignidad del subconsumo y la indignidad del sobreconsumo. ¿Qué relación, qué diferencia se establece entre ambos tipos de indignidad?
Mira,
que obviamente en un contexto como el nuestro, supuesto, y en la coyuntura en la que estamos, es valioso tener en presente.
Mira, yo creo que en un mundo que tiene límites y en el cual no hemos logrado resolver los problemas de injusticia, vale decir, de una extraordinaria diferencia en las posibilidades de alcanzar la dignidad humana, es donde hay entonces sectores que, por ejemplo, hoy día no van a comer. Gente que está pasando un frío tremendo, ¿no es cierto?, como producto de la crisis que se vive en el Medio Oriente, y que están entonces en las fronteras de algunos países sin poder transitar hacia esos países en campamentos provisorios, donde no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a, qué sé yo, incluso alimentación. Entonces, en un contexto de un mundo en el cual hay una enorme desigualdad, ¿ya? En la práctica, ¿qué es lo que, con qué situación nos encontramos? Con que ya tenemos claro de que, dado la existencia de límites planetarios, no es posible entonces que todos puedan alcanzar los niveles de vida, los niveles de consumo que alcanzaron unos pocos. Entonces, la utopía es el crecimiento de la torta, y mediante el crecimiento de la torta íbamos a chorrear y todos, claro, íbamos a comer torta. Eso es un cuento. Digamos que ya la realidad ha demostrado que no opera, no funciona. Lo que está haciendo es que hoy día cada vez más, ¿no es cierto?, haya gente que come tortas mucho más refinadas, más exquisitas, y el resto de la gente lo único que puede hacer es mirarlo. Entonces, en un contexto de este tipo surgen ciertas exigencias de tipo moral, porque si no es posible universalizar esas formas de consumo, en definitiva tenemos que pensar entonces en reducir nuestras formas de consumo para posibilitar que otros humanos puedan acceder a ellas. En esa perspectiva, entonces, donde se inserta el comentario ese que hacías tú respecto a lo que hemos planteado en otros momentos, respecto a lo que podemos llamar los límites de la dignidad y la indignidad humana. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que hay indignidad humana de la persona, por ejemplo, que es un desplazado por el conflicto bélico, digamos, del cual
así
se está
es
intentando salir en Colombia,
sí,
y que en definitiva entonces llega a habitar un determinado lugar donde no hay ni siquiera cretas, digamos, hay posibilidades de agua potable, y donde a lo mejor sus hijos van a poder infectarse, ¿no es cierto?, con enfermedades infectocontagiosas que se supone que en situaciones normales no ocurriría. Bueno, ahí hay una indignidad, hay una dignidad humana que está siendo vulnerada por la estructura, digamos, por las instituciones, por las formas mediante las cuales hemos organizado la vida social. Pero también hay otra indignidad de la cual no damos cuenta. Y es la indignidad de aquellos pocos, ¿no es cierto?, que pueden vestirse, como aparecen en esas revistitas de moda, ¿no es cierto?, ya con vestidos que cuestan una fortuna, y que en definitiva, o que hacen una fiesta en la cual se gastan una fortuna, que implica a lo mejor la alimentación de ese grupo desplazado durante un año, dos años, diez años. Entonces, hay una indignidad en el sobreconsumo. O sea, aquellos que han acumulado tanto poder, tanta riqueza, y que pueden, ¿no es cierto?, de alguna manera, vivir unas formas de vida que son inaceptables desde una perspectiva de lo que uno diría una ética básica de justicia. ¿Ya? ¿Qué hablar de la exigencia, ¿no es cierto?, de caridad, que nos plantea dar un paso más adelante respecto a eso? O sea, ahí hay, lo peor de todo es que gran parte de esa gente entonces asiste, digamos, posiblemente todos los días domingos a misa, se golpea el pecho, se confiesa, digamos, comulga, y ni siquiera se dan cuenta de la ignominia que hay en sus formas de vida, que es una ofensa a todos aquellos, ¿no es cierto?, que viven esas condiciones miserables en las cuales, digamos, lo estamos condenando a vivir en razón de nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo respecto a cómo construir un país más justo, más digamos, feliz, ¿no es cierto?
Lo cual quiere decir, maestro, que uno de los principales retos entonces que tenemos frente a estas concepciones de crecimiento, desarrollo, progreso y demás, tiene que ver ante todo con una consideración eminentemente ética.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el problema que vivimos como humanidad es el siguiente. Mira, uso la siguiente metáfora. El poder que tenemos hoy por hoy, que hemos adquirido con la tecnociencia, es casi, digamos, inconmensurable. O sea, hay autores que incluso, hay un autor, un historiador israelí, que tiene un libro que se llama Homo Deus, Hombre Dios, ¿ya? Y que incluso el libro anterior se llamaba De Animales a Dioses, ¿ya? O sea, hoy por hoy hemos adquirido un poder casi inconmensurable, un poder en el cual podemos incluso modificar lo que eran los propios comportamientos de la naturaleza. Podemos cambiar la naturaleza íntima de las cosas mediante lo que es, por ejemplo, la nanotecnología. Tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de descifrar el código genético, ¿ya? De manera entonces de hacer, por así decirlo, usando obviamente una expresión exagerada, un injerto de elefante y camello, o de hombre y, qué sé yo, cóndor, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese poder inconmensurable lo tenemos y, sin embargo, tenemos una moralidad de niños de pecho. Entonces, lo que la humanidad requiere urgentemente es un esfuerzo descomunal para avanzar en un desarrollo de tipo moral. O sea, nuestra insuficiencia fundamental tiene que ver con la ética en la cual hemos vivido y estamos instalados.
Bueno, y aparece un elemento también importante en la coyuntura actual, que tiene que ver con la dimensión política y sobre todo de por parte de aquellos gobiernos que aún consideran, por ejemplo, vamos a traer a colación las más recientes declaraciones, orientaciones y enfoques del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para quien, por ejemplo, los problemas ambientales y los problemas del medio ambiente y demás, calentamiento global, son un invento. No hay prueba científica para él, de hecho. En relación con muchos otros gobiernos que seguramente en sus prácticas políticas y en sus ejercicios de política pública asumen esa concepción, así no lo digan abiertamente, ¿cómo podemos los ciudadanos apropiarnos, ejercer algún tipo de práctica de resistencia frente a ese tipo de comprensiones que terminan arrasando también con los entornos y con las posibilidades también de crecimiento humano?
Mira, hay un Stefan Hessel, un destacado, ¿no es cierto?, pensador europeo, antes de morir, escribió un manifiesto que es manifiesto, digamos, que decía indignaos, ¿ya? Yo creo que mediante el desarrollo de una ética de la indignación. O sea, hay actuaciones de tal nivel de bajeza, ¿ya?, de promiscuidad, de perversión, de mentira, que en la práctica la única actitud, digamos, humana posible es una actitud de indignación. Yo creo que es lo que alimenta gran parte de lo que han sido las protestas que llenaron las calles, ¿no es cierto?, de ciudades norteamericanas. Alguien señalaba en la mañana, ¿no es cierto?, en el evento en el cual estoy participando, que habían participado más de 6 millones de mujeres norteamericanas. Claro, también habrían algunos hombres, pero en lo sustantivo, ¿no es cierto? O sea, de personas que justamente mediante la protesta intentan hacer tomar conciencia de las brutalidades de un señor, ¿no es cierto?, que en la práctica sostiene aberraciones descomunales, porque es negar todo lo que es el acuerdo de la comunidad científica internacional. Ya se lleva muchos años debatiendo sobre esto. Y resulta que ya hay ciertos consensos. La evidencia, digamos, del cambio climático la estamos experimentando cotidianamente. O sea, yo vengo llegando de Chile, donde hay unos incendios forestales que nunca habían ocurrido, donde en definitiva lo que hay detrás es temperaturas que nunca en nuestra historia habíamos experimentado. Entonces, en un contexto de este tipo, yo creo que Claro, tenemos el gran riesgo, porque en definitiva nuestro sistema, nuestras instituciones políticas, en el fondo, las instituciones republicanas con sus características, digamos, de una democracia fundamentalmente de representación, posibilitan que ocurra este tipo de cosas. Posibilitan, ¿no es cierto?, que en definitiva se exprese en el plano político lo peor de nosotros.
¿Ya? Como que salga a flote allí.
Salga a flote. Y entonces yo creo que hay algo de eso. O sea, hay una tendencia muy preocupante que se ha ido dando en Estados Unidos, que es de alguna manera casi movimiento social, uno lo podría calificar así, de ideología, que es la cientología, en el cual incluso participan, actores famosos como... ¿Cómo se llama este que sale en
Misión Imposible?
Misión Imposible. ¿Ya? Y resulta que entonces, en definitiva, ¿qué es lo que sostiene esta gente? La creencia literal en lo que la Biblia dice. Entonces, en la práctica, lo que ocurre es que los propios personas que se dedican al estudio de la Biblia, entienden que es necesaria una distinción, que hay una forma de lenguaje, ¿no es cierto?, que es propio de cada época y que uno tiene que situarlo en ese contexto. El imaginario, por así decirlo, colectivo, es distinto que el que había 3.000 años atrás, 2.000 años atrás, que el que hay hoy, ¿no es cierto? Claro. Y tú como comunicador sabes perfectamente que es así, ¿no es cierto? Bueno, pero esta gente niega, entonces pretende asumir una, por así decirlo, interpretación absolutamente literal de la Biblia. O sea, el mundo se creó en 7 días. Es una aberración, descomunal, ¿no es cierto? Niegan todo lo que son los procesos evolutivos. Entonces, claro, en la práctica estamos retrocediendo prácticamente. A ver, dime, ¿qué diferencia hay entonces entre esa persona que es cientologista, no sé cómo se le llamarán los que creen en estas cosas, del muslim, aquella persona que como producto de sus creencias religiosas considera, ¿no es cierto?, que hay que matar a todos los infieles? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro?
Muy grave, por supuesto.
Absolutamente ninguna. ¿Cierto? Y nosotros entonces, las personas que todavía no nos volvemos locos, ¿ya?, estamos instalados entonces en ese despliegue de absoluta locura, de insensatez, ¿ya?, colectiva, ¿no es cierto? Entonces, hay allí una necesidad de ponerle coto, ponerle fin, incluso algo que los propios medios de comunicación, la propia... medios, estos artefactos con los cuales andamos, ¿no es cierto?, te posibilita entonces la profusión de cualquier tipo de rumor que se transforme en noticia y comienzan a correr entonces cualquier cantidad las concepciones más afiebradas respecto a que pueden existir en la realidad. Una persona basta con que, salió de la siesta, de repente, como producto de a lo mejor que había tomado un poquito de trago, ve una figura, la interpreta como extraterrestre y comienza a decir, los extraterrestres están en mi casa, ya llegaron, me están asaltando. Y entonces, y hay el otro que toma lo que es, lo reproduce, y después entonces lo llevan, y el periodista, también... sin comprobar la fuente, que también se da, perfecto, de tener rating, ¿no es cierto? Lo publica y después ya publicado aparece sacralizado. Es así, es verdad. Entonces, en ese clima de absoluta insensatez, lo que yo creo que es imprescindible es un retorno a la mesura, a la moderación, a una suerte de sentido común básico que hemos ido perdiendo. Y creo que entonces allí de lo que estamos hablando es de categorías fundamentalmente morales.
Así es.
No de otra cosa.
Bueno, maestro Elizalde, es un gusto para Uniminuto Radio que esté acompañándonos el día de hoy a través de estos micrófonos. Y qué bueno que tengamos la posibilidad de seguir compartiendo, de seguir interactuando en diversos sentidos para, por supuesto, avanzar y recomprender toda esta cuestión en torno al desarrollo. Es muy importante tenerlo presente y, por supuesto, agradeciéndole que nos comparta esas perspectivas, esos enfoques críticos frente a cómo entendernos también, relacionarnos con el mundo. Y por último, agradecerle también nos pueda enviar un saludo muy especial a los oyentes de El Puente en Uniminuto Radio, que en esta mañana nos escuchan.
Bueno, yo quiero agradecerte la oportunidad de poder tener acceso a las ondas radiales, ¿no es cierto? Y de poder entonces, en particular, compartir con la comunidad de El Puente, ¿ya? Y que pedirle, ¿no es cierto?, que ojalá este medio de difusión sea un medio de difusión que esté al servicio de la verdad, al servicio de la coherencia, ¿no es cierto?, de la transparencia. No puedo dejar de hacer referencia, ¿no es cierto?, a digamos, aquello que nos está enseñando el magisterio actual de la Iglesia, fundamentalmente la persona del pontífice actual, de Francisco I, y que nos hace un llamado, digamos, fundamentalmente en ese sentido, en el sentido de asumir nuestra responsabilidad moral como especie con el destino de no solamente nuestra especie, sino que incluso de las otras especies vivas con las cuales, digamos, poblamos este maravilloso planeta que nos ha sido heredado.
Bueno, muchas gracias, Maestro Elizalde, por esas palabras y por la invitación siempre a que estemos atentos a ser críticos y a ejercer también nuestra práctica como ciudadanos en un sentido también de resistencia y de reexistencia, ¿no?
Ok.
Muchas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a ti. Ok.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, que será divino.